Profeta Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 15. Dice la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El tema que vamos a estar considerando se titula: considerando nuestros caminos. El escenario del libro de Ageo llega en un momento crucial en la historia de la nación de Israel. Ageo vivió y profetizó justo después de que regresó Israel del cautiverio en Babilonia. En el año 538 a.C., Ciro, rey de Persia, permitió que los judíos regresaran a su tierra natal. Zorobabel fue nombrado gobernador de Judá, y Josué, el hijo de Josadac, brindó guía espiritual como sumo sacerdote. Alrededor de 50,000 judíos regresaron y rápidamente comenzaron a reconstruir el templo en el año 536 a.C. Pero la fuerte oposición del exterior y la indiferencia interna hicieron que la obra fuese abandonada. Es increíble cómo pasa muy poco tiempo para que los hijos de Dios abandonen su trabajo. Unos 16 años después, alrededor del año 520 a.C., Dios llamó, o habían llamado a Ageo y a Zacarías para exhortar al pueblo a continuar la obra del Señor en la reconstrucción del templo y para que meditaran en sus caminos. Es evidente que el pueblo se había olvidado rápidamente del cautiverio y ahora se estaban volviendo complacientes con su nueva vida, con la libertad y la prosperidad que ahora tenían. Mis hermanos, la iglesia, por otro lado, no ha soportado el sufrimiento de Israel en una cautividad. Como cristianos no hemos padecido nunca eso. Pero lamentablemente muchos santos también se han vuelto complacientes con su libertad y con la prosperidad que están disfrutando o que anhelan disfrutar algún día. Y aunque el llamado es el mismo, parece que hemos ignorado el trabajo que nos queda por hacer a nosotros. No tengo ninguna duda que no nos enfrentamos a la severidad de la oposición que enfrentó el pueblo de Israel en ese tiempo, y sin embargo, a pesar de nuestra libertad y de todos los derechos que gozamos en esta tierra, somos faltos en nuestro servicio al Señor. Dos veces en estos versículos vino la palabra del Señor diciendo: consideren sus caminos, piensen en sus caminos, mediten en sus caminos. Dios quiso que consideraran la falta de esfuerzo con respecto al templo y la falta de fervor espiritual. Este desafío es relevante para nuestros días también. Quiero considerar entonces la vida de Israel en este momento crucial y en lo que se refiere a nosotros mientras pensamos en los desafíos al considerar nuestros caminos. Cuando nosotros consideramos nuestros caminos, hermanos, aprendemos sobre los efectos de olvidarse de la voluntad de Dios. Cuando consideramos nuestros caminos, aprendemos sobre los efectos de olvidarnos de la voluntad de Dios. Fíjese bien lo que dice en el versículo 2 de Ageo capítulo 1. Dice la palabra del Señor: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mis hermanos, los judíos habían olvidado de cómo invertir bien su tiempo. El profeta les dice que Dios conoce sus pensamientos y cómo ellos han pensado, han llevado a su corazón la idea de que no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Tengan en cuenta que hace 18 años que han regresado a Jerusalén. Fíjese bien, hace 18 años han regresado a Jerusalén. En ese tiempo solamente han invertido 2 años para reedificar la casa de Dios. En otras palabras, han pasado 16 años desde que se llevó a cabo cualquier trabajo productivo para la reconstrucción del templo. 2 años estuvieron trabajando y después de los 2 años empezaron a abandonar la reconstrucción. Poco a poco empezaron a dejar los materiales, empezaron a dejar las herramientas en el uso del templo y comenzaron a utilizarlas para otro trabajo. El pueblo no tenía un lugar para adorar al Dios que los había traído de la esclavitud, que los había rescatado de aquel estado terrible en el que se encontraban. De hecho, esa realidad que está viviendo el pueblo nos hace ver que para ellos no había ninguna urgencia en reparar la casa de Dios y prepararla para la adoración. Sentían como si el momento no hubiese llegado. No ha llegado el tiempo todavía de que reconstruyamos la casa de Dios. Está claro que muchos cristianos hoy en día están descuidando el tiempo también. Simplemente no pueden sentir la necesidad de ser productivos para el Señor. Aparentemente, sienten que llegará el momento, pero que aún no es el tiempo. Inconscientemente dicen, algún día, pronto, ya mero, después de algunas cosas, llegará el tiempo de que yo sea productivo en la obra de Dios. Y yo les pregunto, ¿qué esperan? ¿Qué están esperando? Mis hermanos, necesitamos entender que no hay mejor tiempo como el presente. No hay mejor tiempo como el presente, porque el tiempo perdido jamás se puede recuperar, y el tiempo que viene ni siquiera sabemos si vendrá. Por eso el mejor tiempo para servir a Dios es el tiempo presente. Cada día que pasa nos acercamos más al regreso del Señor. Por lo que cada día que pasa hay menos tiempo para hacer lo que deberíamos haber hecho. El tiempo se agota, el tiempo se acaba. Mis hermanos, no tenemos que orar para servir al Señor. Más bien tenemos que poner manos a la obra. Puedo asegurarles, sin ningún temor a equivocarme, que Él desea que seamos diligentes en el trabajo que necesitamos hacer hoy. De otro modo, Él nos juzgará por posponer lo que deberíamos haber hecho y estarlo dejando supuestamente para el futuro. Cuando consideramos entonces nuestros caminos, podemos darnos cuenta de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. Cuando consideramos nuestros caminos, aprendemos que el olvido nos hace descuidar nuestra adoración. Meditamos en nuestros caminos y decimos, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy olvidando la adoración a Dios. En el versículo 2, la Escritura dice claramente, ahí en Ageo capítulo 1, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué significa eso? ¿Ya entendieron lo que eso implica? Los judíos no solo estaban descuidando la obra de la construcción, sino también la casa de Dios y lo que en ella debía ser hecho. Todo lo que se hacía en la casa de Dios no se estaba haciendo. Han pasado 16 años que lo que se hace en la casa de Dios no se hace, no se practica, no acontece, no sucede, no hay adoración. En su corazón no había ningún deseo cooperativo de ver la casa de Dios restaurada. Aparentemente, no había preocupación por un lugar para adorar y desde luego tampoco para servir. El único lugar que Dios había ordenado para reunirse con ellos en los días del Antiguo Testamento estaba siendo descuidado y abandonado. En ese lugar sagrado, donde debían encontrarse con Dios, ahora solamente había hierbas y animales rastreros. Mis hermanos, es peligroso descuidar nuestro servicio a Dios, pues al descuidar nuestro servicio, descuidamos nuestra adoración. Yo sé que algunos están pensando, oye, espérese un momento, yo no estoy descuidando mi adoración porque yo no dejo de congregarme. Yo me congrego, canto himnos, escucho sus sermones, leo la Biblia, así que yo no descuido la adoración. Espérese un momento, la adoración es más que reunirse los domingos, cantar himnos y escuchar un sermón. La adoración es más que eso. La adoración incluye el deseo de nuestro corazón por hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer como iglesia. Eso incluye la adoración. cuando no tenemos el deseo ni participamos en la obra que como iglesia deberíamos estar haciendo, estamos descuidando nuestra adoración. Debemos orar por ella y debemos hacer que suceda. Lamentablemente, para muchos no existe el deseo por ver a la iglesia crecer. No existe el deseo por ver a la iglesia expandirse. No existe el deseo de que seamos una iglesia gloriosa. No existe el deseo de que seamos una iglesia influyente. No existe el deseo de que seamos una iglesia que impacte esta ciudad. No existe ese deseo. Nos estamos conformando a ser una simple iglesita más de la ciudad. Una oferta más de las muchas que hay por todas partes. No existe el deseo de que seamos una luz en medio de las tinieblas de esta ciudad. No existe el deseo. ¿Qué clase de iglesia quiere usted que seamos? Una más del montón. Una iglesilla roñosa ahí del montón. No existe ese deseo. ¿No tiene usted el deseo? ¿No tiene usted ese deseo de que trastornemos esta ciudad? Lamentablemente, para muchos no existe el deseo de ver a la iglesia crecer, alcanzando a las almas perdidas para la honra y para la gloria de Dios. Escuchen bien, mis hermanos. Escuchen bien esto. Si no somos obedientes y comprometidos con la visión del Señor, estamos descuidando la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la casa de Dios, el templo de Dios, somos nosotros. Y está siendo edificado, está siendo construido. Con cada alma que se agrega, es un ladrillo más a la casa de Dios. Pero cuando no hacemos la obra, cuando no tenemos el deseo de que la iglesia crezca, entonces descuidamos la casa y descuidamos la adoración. Exactamente como lo estaban haciendo estos hebreos. Pueden sentarse en estas bancas todos los domingos y aún así descuidar la casa de Dios. Así que cuando consideramos nuestros caminos, aprendemos que el olvido nos hace descuidar nuestra adoración. Cuando consideramos nuestros caminos, aprendemos que el olvido nos hace descuidar la verdad. Dice ahí Ageo, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, fíjese bien, cómo se descuida la verdad correspondiente al motivo de nuestro rescate. ¿Por qué motivo fuimos rescatados de la esclavitud? Hay una verdad ahí. Bueno, la palabra del Señor vino al profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. El pueblo no era invisible para Dios. Conocía las vidas que vivían y los deseos que tenían. Dios vio que ellos no estaban preocupados por el templo, sino que fueron negligentes en construir su templo. Y en lugar de eso, fueron muy diligentes para construir y para adornar sus casas. Cuando usted pasaba por ahí, veía las ruinas del templo, veía el templo lleno de hierbas y de animales, mientras que las casas de los judíos, hermosas, con muy bellos colores, artesanadas, preciosas las casas. Se sentían orgullosos de sus hogares y cada día las querían seguir adornando más y más y más. 16 años han invertido trabajando en sus casas, en sus hogares, en sus bienes. El pueblo entonces perdió su enfoque. ¿Acaso Dios los sacó de la esclavitud para hacerse ricos y para vivir cómodamente en casas lujosas? ¿Para eso fueron sacados de Babilonia? ¿Para eso fueron traídos por Dios, para que adornaran sus casas, para que tuvieran grandes cosechas, hermosos caballos, vacas y toda clase de animales? Para eso lo sacó Dios de la esclavitud. La verdad es que Dios los había sacado, ¿sabe para qué? Para que pudieran adorarlo libremente, porque allá en la esclavitud no era posible. Su templo estaba destruido. Y entonces Dios dice, voy a liberarlos para que con toda libertad puedan servirme. Pero no, perdieron el enfoque. Me temo que hoy muchos cristianos también viven más afanados por las cosas de este mundo que por los negocios de Dios. Mis hermanos, Dios no nos rescató de la esclavitud para ocuparnos en este mundo por las cosas de este mundo. ¿A dónde fueron traídos? ¿De dónde fueron rescatados y hasta dónde fueron llevados? La Biblia dice que fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos sacados del reino de las tinieblas para el reino de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que usted se hiciera muy sagaz en sus negocios, para que usted prosperara, para que usted se afanara en las cosas de este mundo. Para eso lo rescató Dios del pecado. Invertimos mucho de nuestro tiempo y dinero en las cosas de este mundo y prácticamente no invertimos nada en los negocios de Dios. Cuando hacemos esto, estamos descuidando la verdad con respecto al motivo de nuestro rescate. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9 en el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué? Nuestras conciencias fueron limpiadas de obras muertas. ¿Para qué fuimos rescatados de las tinieblas? ¿Para qué fuimos sacados de la condenación del infierno? ¿Para qué se derramó la sangre de Cristo y hacer posible el perdón de nuestros pecados? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. No debemos jamás perder de vista esta gran verdad. No debemos permitir que las ocupaciones de la vida nos distraigan del motivo de nuestro rescate. En los versículos 5 al 11, vemos que cuando consideramos nuestros caminos, somos conscientes de nuestra necesidad. Cuando consideramos nuestros caminos, somos conscientes de nuestra necesidad. Dios llamó al pueblo a considerar sus caminos. Pero Dios nunca señala un problema sin ofrecer también una solución. Habiendo señalado la negligencia del pueblo, ahora se dirige a su necesidad. En el versículo 6 de Ageo capítulo 1, vemos que la necesidad que ellos tenían era la del contentamiento. Tenían necesidad de contentarse. El profeta les dijo, ¿sembráis mucho? ¿Y cómo sentían? ¿Qué sentían cuando sembraban mucho? Bueno, dice, sembráis mucho y recogéis poco. Se les hacía poco. ¿No les pasa a ustedes que cuando cobran su cheque sienten que aún es muy poco? Y les aumentan el sueldo, les dan algo extra y siguen sintiendo que es poco. Bueno, hay un problema ¿de qué? De contentamiento. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y ¿qué sentían? Y no os saciáis. Hoy comemos carne, mañana comemos verduras, mañana comemos caldos y todavía sigo sintiendo, no que tengo hambre, sino que necesito otra comida más, otro tipo. No está hablando aquí de que practicaban la gula, de que se hartaban hasta reventar. No. Sino que no había satisfacción, hermanos. Es decir, hoy usted comió unos tacos de barbacoa y todavía al siguiente día usted dice, ay, tengo ganas de una carne asada. Y come carne asada y usted todavía sigue diciendo, ay, algún día a ver si hacemos unos frijoles charros. Y come frijoles charros y sigue diciendo, ay, a ver si algún día hacemos un pavito. Y usted come, pero no hay satisfacción. No dice usted, es suficiente para mí. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Siente que el dinero se le cae. No le rinde. El punto es sencillo. Ellos estaban poniendo mucho esfuerzo, pero estaban teniendo resultados poco favorables. Por eso Dios quiso que hicieran un inventario de sus vidas. La pregunta central es esta, hermanos. Hágasela usted mismo. ¿Eran sus vidas realmente productivas? ¿Valía la pena todo ese esfuerzo siendo que estaban recibiendo tan poco fruto? ¿Vale la pena invertir tanto en algo que da tan poco? Estaban trabajando incansablemente y sin embargo no había ninguna verdadera satisfacción. No eran felices. No estaban satisfechos. Por eso lo que ellos necesitaban era el contentamiento. En otras palabras, necesitaban moldearse a Dios. Mis hermanos, uno puede hacer un gran esfuerzo y grandes sacrificios en la vida, pero si no estamos conformándonos a los caminos de Dios, todo ese trabajo y todo ese sacrificio nos servirá de muy poco. Dios quiere que examinemos nuestras vidas y aprovechemos al máximo nuestras vidas para su honra y su gloria. Todos los que viven de esta manera saben que Dios jamás miente. Si usted es de los que está haciendo grandes esfuerzos en la vida, muchos sacrificios, pero al mismo tiempo está teniendo una satisfacción muy barata, entonces usted no anda conforme a los designios de Dios. Trabajamos, ganamos, gastamos y al final del día la satisfacción es miserable. Jesús dijo en Lucas capítulo 12 en el versículo 15 que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12, 15. A veces, hermanos, a veces uno dice, tener esto o tener esto otro, eso es la pura vida. Hombre, si yo tuviera eso, la vida que me daba. Eso. Mira aquel que se fue a Puerto Vallarta. La pura vida. En el mar. La vida es más sabrosa. No es cierto. Yo he estado en el mar muchas veces y en muchos distintos mares o distintos lugares y no es más sabrosa que Ciudad Juárez. Hasta el agua sabe mejor aquí que allá. Pero no es la cuestión de cuál lugar es más bonito o más cómodo. La cuestión es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso no es cierto. Cuando uno dice, eso es la pura vida, eso es la pura vida. No es cierto, ese es un engaño carnal. Jesús dijo, y vean, y aprendan, ¿dónde está la pura vida? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Ahí está la pura vida. Ahí está la satisfacción y la realización total del ser humano. Los hebreos necesitaban contentarse. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ah, no, pero no, yo no quiero. No, no, ¿cómo sustento y abrigo? No, ¿qué es eso? Además, ¿de qué abrigo hablamos? ¿Del de las segundas? No, yo quiero Calvin Klein. Yo quiero sustento y abrigo, pero de calidad. Para eso me mato. Para eso me desvelo. Para eso ando todo adolorido. Para darme mis lujos, porque esa es la pura vida. No es cierto. Porque aunque usted junte todas las Calvin Klein y toda la comida que usted quiere y todo lo que usted quiera, al final va a sentir lo mismo que estos hebreos. Coméis mucho y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Los judíos necesitaban aprender sobre la necesidad de cumplir. Había una necesidad de cumplir, dice el versículo 8 de Ageo 1. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios le pide a los judíos que reedifiquen su casa y les dice dónde encontrar todo lo que necesitan para cumplir con su misión. Vea lo que les dice: subid al monte y traed madera. Dios no nada más les dice reedifiquen, sino que les dice: mire, ahí está lo que necesitan. Ahí les he provisto lo que necesitan para que reedifiquen la casa, para que cumplan con su misión. ¿Sabe qué significa esto, hermano? ¿Sabe qué significa que Dios incluso les esté diciendo dónde encontrar todo lo necesario para que cumplan con su trabajo? ¿Sabe qué significa eso? Significa el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea? Dios desea que su casa esté reedificada. Ha esperado 16 años. Si un día para Dios es como 1,000 años, imagínese, él ha esperado 16 largos años y su casa está desierta. Y él dice: suban al monte y traigan madera. Miren, ahí hay. Allí hay. Esto nos dice también que Dios no está complacido en tanto no cumplan con la tarea. El deseo de Dios es que se cumpla, y también nos dice que Él no va a estar satisfecho mientras no se cumpla. O se cumple o no se cumple. Si se cumple, es lo que Dios desea. Mientras no se cumple, Dios no está satisfecho. Dios quiere que su pueblo cumpla con su voluntad. A menudo hacemos la vida mucho más difícil de lo que tiene que ser. Dios no nos ha pedido que realicemos una tarea monumental. Él simplemente quiere que cumplamos con su voluntad y Él no ha cambiado. Todavía sigue con el mismo sentir en su corazón. Él ha suministrado los recursos para que ellos reconstruyan el templo y nos ha proporcionado a nosotros lo mismo. Él solo quiere que tomemos lo que ya nos ha dado y nos pongamos a trabajar. Hermanos, ¿tenemos los recursos? ¿Tenemos lo que necesitamos para cumplir con nuestra misión? Sin duda que sí. Dios lo ha provisto. ¿Qué significa eso? Que Dios desea que cumplamos y que no va a estar satisfecho hasta que no cumplamos. Así que los judíos necesitan aprender que tienen una gran necesidad de cumplir con la obra. En tercer lugar, hay una necesidad de confesar. Cuando se consideran nuestros caminos o cuando consideramos nuestros caminos, aprendemos la necesidad de confesar al Señor. ¿Qué es eso? Versículo 9. Dijo el profeta Ageo: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El profeta le recuerda que sus abundantes esfuerzos les habían beneficiado muy poco. Puede que todos se vieran muy bien en la superficie. Las casas pintadas, todo bonito, todo arreglado, todo perfecto. Pero al final todo eso era vanidad. Todo es vanidad, hermanos. Para Dios esas cosas eran vanidad. Y los judíos tenían que entender eso. Todo era de muy poco valor. Dios les hace esta pregunta. ¿Por qué? Dios les hace esta pregunta. ¿Por qué? En otras palabras, ¿por qué razón hay resultados tan miserables en los grandes esfuerzos que hacemos en la vida? ¿Por qué razón nada nos satisface en este mundo? ¿Por qué razón es que al final del día no estamos satisfechos y al siguiente día seguimos buscando la satisfacción y al siguiente día la seguimos buscando y la seguimos buscando y nunca estamos satisfechos? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan improductivos? ¿Por qué incluso padecemos siempre el peligro de perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos? ¿Sí sabía eso usted, hermano? ¿Que puede perderlo todo hoy? ¿Así? ¿Rapidito? ¿La vida misma? La respuesta es simple. No hay satisfacción. No hay sensación de productividad. ¿Sabe por qué? Porque no se han preocupado por sus necesidades espirituales. Ese es todo el problema. Han tenido en poco lo que necesita su alma. Han llenado a su carne de todo lo necesario, de ropa, de alimento, de techo, de lujos. Y están buscando darle más y más y más. Y el alma está muriendo de hambre. El alma está sedienta. El alma tiene frío. El alma está muriendo lentamente. Por eso hay insatisfacción. Por eso hay una sensación de pérdida y de inseguridad. Porque el alma está descuidada. Ante esta situación tan terrible, hay una gran necesidad ¿de qué? De reconocer y de confesar nuestro pecado. Ellos necesitan aprender eso, y nosotros también. Ellos necesitan una sana preocupación. Versículos 10 al 11, mire lo que dice. Ageo capítulo 1. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. La situación en Jerusalén no era buena. Su orgullo y despreocupación condujeron ¿a qué cosa? A la sequía y a la falta de abundancia. Estas dificultades fueron el resultado directo ¿de qué? De su desobediencia a Dios. Dios quería que se dieran cuenta de que Él no los iba a bendecir
en tanto siguieran con esa actitud rebelde. Había una necesidad genuina de que se preocuparan por la situación de sus vidas. Dios cierra los cielos para que el hombre aprenda y se preocupe por lo que tiene que preocuparse, por una sana preocupación. Mis hermanos, mientras medito, me pregunto qué será necesario para llamar nuestra atención. ¿Qué tiene que pasar para que entendamos? ¿Qué tendría que pasar para que despertemos? ¿Qué tendría que suceder para que recapacitemos? He visto a las iglesias perder gran parte de su poder en el mundo. El mundo está alejado cada vez más de la justicia. Hemos experimentado sequías sin precedentes. Hemos experimentado patrones climáticos horribles, terremotos, guerras y hambres, y hasta pandemias nos golpean. ¿Y sabe qué? Eso no es una casualidad. Vean lo que dice el profeta. Sequía, enfermedad, angustia. ¿Ustedes creen que es una casualidad que haya terremotos, hambre, pandemia y guerras, inestabilidad política internacional? ¿Ustedes creen que es una casualidad? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos para abrir los ojos? ¿Quién entenderá que muchas de esas cosas son precisamente el resultado del rechazo de Dios? ¿Quién se preocupará en nuestros días? ¿Quién clamará a Dios y levantará el estandarte del Evangelio? Es tiempo de despertar del sueño y enfrentar la realidad entonces. Cuando el profeta exhortó a los judíos a considerar sus caminos, y ellos conocieron estas cosas, entendieron estas cosas, entonces sufrieron un cambio radical en sus vidas. Versículos 12 al 15. El mensaje de Dios trajo cambios en la vida de su pueblo. Por eso, si hacemos lo mismo, es decir, si consideramos nuestros caminos, eso debería cambiarnos a nosotros también. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Mire lo que sucedió, versículo 12. Versículo 12. Cambiaron de ser rebeldes a ser sumisos a Dios. Dice el versículo 12, fíjese bien. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Fíjese lo que dice al final. Y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo tuvo temor de Dios. Y cuando tuvieron este temor, entonces el pueblo obedeció la voz de Dios y las palabras de Ageo. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo fue posible que se produjera temor en ellos? ¿Cómo es que nació el temor en su corazón? ¿Sabe cómo? Allí dice cómo. Oyeron. Ellos escucharon. Estuvieron escuchando atentamente. Prestaron atención y se dieron ante la verdad declarada. Independientemente de quién era Geo, no era importante quién era Geo, lo importante era lo que decía y la verdad que decía. No cuándo lo decía, ni cómo lo decía, ni cuán importante era quién lo decía, sino si era verdad lo que decía. Y ellos oyeron, escucharon, y eso produjo temor. Produjo reverencia, obediencia, y entonces fueron sumisos a la voluntad de Dios. Mis hermanos, necesitamos aprender a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Santiago dijo, allá en el capítulo 1, en el versículo 21 de su libro, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué razón no se escucha lo que Dios dice? Ah, y lo dice Santiago. La única manera en que una persona puede recibir la palabra, la única manera en que una persona puede recibir la verdad declarada en la palabra de Dios, es desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Así que hágase esta pregunta: ¿con qué actitud estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Cree usted que lo que estoy diciendo es para hacerle daño? Cuando hay malicia decimos, ¡ah, ese perverso! ¿Por qué dirá eso? ¿Me quiere hacer daño? ¿Me quiere manipular para sacarme dinero? ¡Ah! Ya conozco sus negras intenciones. Está diciendo eso nada más para hacerse el importante. Y piensan cosas incorrectas. Piensan incluso quizás en la debilidad del mensajero. Quizás pueden decir, ¿y ese luébano quién se cree para estar diciendo esas cosas? Ni que fuera el muy santo. Ni que fuera el muy glorioso y obediente de todos los santos, si es el más perverso que conozco. Bueno, no importa cómo lo digo, cuándo lo digo, si lo digo yo. Lo que importa es la verdad que digo. Porque la verdad que les digo es lo que les va a juzgar en el día del juicio. Así que usted puede juzgarme loco todo lo que quiera. Usted puede ignorar mis palabras. Usted puede que le entre por aquí, le salga por acá. Si usted quiere, deséchelo. Pero eso le va a costar caro en el día del juicio final. Y así estos hombres escucharon a Ageo y tuvieron temor, no de Ageo, sino de Dios. Cambiaron. ¿Y sabe qué pasó cuando cambiaron? Tuvieron a Dios de su parte. Dice el versículo 13. Véalo usted ahí. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cuando tuvieron temor, Dios les dio una buena noticia y les dice, yo estoy con vosotros. Esto revela una verdad simple que debemos comprender y vivir. Cuando el pueblo está bien con Dios, Dios está bien con el pueblo. No sé ustedes, hermanos, pero yo quiero tener a Dios en mi vida y entre nosotros. Yo quiero a Dios y en mi equipo. Yo quiero a Dios conmigo. Yo quiero a Dios de mi parte. Yo quiero a Dios con esta iglesia. Yo quiero a Dios entre nosotros. ¿Usted no? Si Él está con nosotros, entonces tenemos refugio. Si Él está con nosotros, tenemos fortaleza. Si Él está con nosotros, tenemos vida y seguridad. Pero si Él no está con nosotros, en vano estamos aquí. Si Él no está con nosotros, tenemos muerte. Si Él no está con nosotros, no tenemos seguridad ni garantía. Si Él no está con nosotros, somos los más miserables que pueden existir en la tierra. Por eso es mejor tener a Dios con nosotros, pero para tener a Dios con nosotros necesitamos estar bien con Él. Para que Él esté bien con nosotros necesitamos estar bien con Él. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5 al 6, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Usted quiere a Dios de su parte o no? Al cambiar, fueron sumisos, tuvieron temor a Dios, Dios estaba de su lado y además tuvieron un despertar espiritual. Se conmovieron. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo. Despertó el espíritu de ellos. Cuando el corazón del pueblo se volvió hacia Dios, Él despertó su espíritu. Comenzó a trabajar en sus corazones, dándoles un toque fresco, lleno de vida, lleno de paz. Conmovió los corazones de la gente. Dios comenzó a obrar en sus vidas nuevamente. Mis hermanos, más que cualquier otra cosa, necesitamos ese despertar entre nosotros. ¿No está cansado de tanta iglesia? Sea honesto. Sea honesto. ¿No está harto de tanta iglesia aquí? ¿De tanta iglesia de estar aquí todos los domingos? ¿No está cansado ya? ¿No siente que mi predicación es deficiente? Como que ya chole. Ahí va el hermano otra vez con sus sermoncitos de Ruth. Ya nos tiene hartos con Ruth. Ya hasta la sueño. No, pues ya le cambió a Lucas. Bueno, pues ya de perdes. Y viene el otro domingo y otra vez Lucas. Ya estamos locos, Lucas. Y este domingo otra vez Lucas. Bueno, ya cambió a Geo. Bueno, pues a otros nos vamos a mentar otro mes con a Geo. ¿No siente usted que la predicación es deficiente? ¿No está fastidiado de las asambleas? De venir todos los domingos en el camión ahí batallando y levantarse temprano, todo lagañoso, y bañarse y llegar aquí corriendo y saludar a los malacarientos y estar aquí de hipócrita y entonces comer la cena del Señor y cantar unos himnillos ahí todos roñosos y ya se va a acabar a ver a qué horas, hombre, ya vámonos. Y los otros quieren seguir platicando allá afuera como si quisiera platicar con ustedes. Ya vámonos, ya estoy harto, ya todos los domingos, ya vámonos. ¿No está harto, no está cansado? ¿No le parecen inútiles nuestras reuniones? Como que no logramos nada. Si esto es así, si alguna vez has sentido eso, yo sé que a lo mejor le daría vergüenza decirlo, pero Dios lo sabe. Dios no puede ser burlado. Yo aquí puedo venir y bien feliz, ¿verdad? ¿Cómo está, hermanito? Dios le bendiga. Qué gozo cantar himnos. Qué gozo escuchar la predicación. Cállense porque va a predicar el hermano. Si alguna vez has sentido algo así, eso es una alarma. Como cuando algo nos duele en el cuerpo, ese dolorcito es una alarma, es un aviso. Si usted alguna vez ha sentido así, eso es una alarma que le está indicando la necesidad de volver a Dios. Si esto es así, eso solamente dice que usted anda bien lejos de Dios. Usted anda lejos de Dios. Cuando usted sienta que nuestras reuniones son inútiles, cuando usted sienta que la predicación es deficiente, cuando usted sienta que es un fastidio estar aquí cada domingo, eso solamente dice que Dios está al lado derecho y usted al lado izquierdo, pero muy lejos de Dios, lejísimos de Dios. Y ese sentimiento que usted tiene es una alarma, es un aviso. Es como cuando se prende la alarma de un carro y le dice que lo quieren abrir. Es cuando se enciende la alarma de incendios que se está quemando. Así usted, cuando tenga ese sentimiento, es nada más un aviso de que usted anda pero bien lejos de Dios. Usted está dormido. Usted está anestesiado con la anestesia mundana. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dijo Ezequiel. Cuando usted tenga esos sentimientos, usted lo que necesita hacer es volver a Dios. No se trata de decir, ay, qué feo, qué sentimiento tan feo tengo, hombre, qué malo soy. Mis hermanitos tan buenos que son. Voy a cambiar mi actitud con ellos. No, usted tiene que cambiar su actitud, pero con Dios. Aquí no es un club social, no es el club de leones. Usted lo que tiene que hacer es cambiar su actitud con Dios primero. Usted necesita arreglar su situación con Dios primero. Usted necesita volver a Dios primero. Buscadme y viviréis, dijo el profeta. Buscadme y viviréis para que usted sienta vida, para que usted sienta gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. Usted necesita volver a Dios. No importa la situación. No importa si los hermanos están feos. No importa si el predicador está peor. Eso no importa cuando usted anda cerca de Dios. Usted va a tener gozo. Hermano, aunque se esté goteando el local, voy a tener gozo. Sí, Señor. Aunque hay hermanos infieles, voy a tener alegría, gozo, paz, paciencia. Sí, Señor. Porque esas cosas no son el fruto de nosotros. No es el fruto de la amistad lo que buscamos aquí. No es el fruto del trabajo lo que buscamos. Es el fruto del Espíritu. No es el salario. No es el ascenso lo que le da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No es el ascenso en su trabajo, no son sus buenas relaciones allá afuera, no es una vida buena vida social, no, eso es fruto del Espíritu. Usted necesita volver a Dios para que viva otra vez, para que sienta gozo de estar aquí. No importa que estén incómodas las bancas, usted va a sentir gozo. Va a dejar de enfocarse en lo de afuera, como estos judíos que estaban enfocados en la artesanía de sus casas. ¿Sabe por qué? Porque estaban lejos de Dios. Ellos estaban buscando la felicidad en otra parte. Y Dios les dice, hey, vengan para acá. Están mal enfocados. Y entonces fueron sinceros. Dice el versículo 14. La última parte, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Después de este encuentro con Dios, el pueblo fue cambiado, determinaron en sus corazones construir el templo, obedeciendo a Dios, y lo hicieron. ¿Sabe qué pasó? En 4 años... reconstruyeron el templo en su totalidad. Fíjese, habían pasado 16 y no hicieron nada, y en 4 años lo acabaron. En Esdras capítulo 6, en el versículo 15 dice, esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Cuando nos ponemos en contacto y estamos en sintonía con Dios, eso resulta en un cambio radical en nuestra manera de ver el mundo. Cuando esto sucede, Dios toma una vida despreocupada y complaciente con el pecado y la convierte en una con un corazón sincero y productivo para la gloria de Dios. Este lugar y el mundo que nos rodea, hermanos, Necesita de cristianos comprometidos con Dios, sin importar el costo, sin importar el esfuerzo involucrado. Para eso necesitamos volver a Dios y gozarnos de ese despertar. Despiértate tú que duermes, dijo Pablo, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Necesitamos ese despertar. Es tiempo, entonces, de considerar nuestros caminos. Puestos de pie. Es tiempo de considerar nuestros caminos. Considere sus caminos ahora mismo. ¿Está usted viviendo como los judíos en estos días de ajeo? ¿Ha hablado Dios a su corazón esta mañana? Si es así, entonces vuelva al Señor y sométase a su voluntad. Considere sus caminos y vuelva al Señor.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?